La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Muy buenas, aquí vengo con varios aniversarios de un pianista, de un cantante, por supuesto también de obras muy interesantes y hasta vamos a tener una polca del concierto de Año Nuevo. Cerraremos la tercera sinfonía de Saint-Saëns, que tiene un final espectacular. Escucharemos también un fragmento de otro ballet de Stravinsky. Y ojo, que os traigo en la historia de la sinfonía una de Pergolesi. Como os prometía, nos vamos al concierto de Año Nuevo 2021 con Ricardo Muti, la Filarmónica de Viena y sin público, ya sabéis. Aunque eso sí, sin preocupaciones. Es el título de una de las primeras polcas que compuso el hermano mediano de la saga, Joseph Strauss, su opus 27. Ojo, que además los de la orquesta se arrancan a cantar. Pues sí, señor, ahí estaba sin preocupaciones, por supuesto, la polca de Joseph Strauss, así como la interpretaron el pasado 1 de enero los miembros de la Filarmónica de Viena, riéndose porque están sin preocupaciones, hombre. ¿Qué pasa, no? Bueno, pues vamos ahora con un aniversario, el del contratenor James Bowman, otro inglés que hizo furor en los años 60, 70 y hasta 80, ¿eh? Bueno, pues Bowman tenía una voz de contratenor, contralto excelente y vamos a escucharle cantando nada menos que el aria de Ptolomeo en el primer acto de la ópera Julio César en Egipto de Georg Friedrich Händel. ¿Qué dice? Pues bueno, en realidad Julio César ha conquistado Egipto y se llega hasta las orillas del Nilo habiendo derrotado a Pompeyo. Bueno, quiere hablar con Ptolomeo y resulta que llega Aquiles, uno de los generales egipcios, y como signo de buena voluntad le trae la cabeza de Pompeyo en un cesto. Ptolomeo, al verlo, se enfada y le dice: ¡Bárbaro, traidor! De Ptolomeo en el segundo acto de la ópera Julio César en Egipto de Händel, que cantaba el contratenor británico James Baughman, que nació en Oxford hace 80 años, el 6 de noviembre de 1941. Bueno, pues vamos ahora con Stravinsky, que murió hace medio siglo y que volvió al ballet por encargo, como no, de Sergei Diaghilev, con otro ballet neoclásico y con un tema también típico, la mitología griega, en concreto en este caso Apolo y las musas. Se trata de una especie de recreación de los ballets del francés Jean-Baptiste Lully. La orquesta está compuesta solo por cuerdas y hay que decir que se trata de Apolo dando clases a las musas, instruyéndolas en sus diversas artes. Vamos a escuchar el comienzo, que es el nacimiento de Apolo y la variación de Apolo, que incluye un precioso solo de violín. Precioso este comienzo del ballet Apolo y las Musas, que Stravinsky acabó en 1928 y que revisó dos décadas más tarde en la versión de Charles Dutoit al frente de la Sinfonieta de Montreal. Y ahora vamos a continuar aquí en la batuta mágica con solo música, no me enrollo, allí va. Concierto con dos oboes, cuerdas y bajo continuo en re mayor, opus 7, número 8, de Tommaso Albinoni.
Thank you.
Alegro largo y alegro los tres breves movimientos de este concierto con dos oboes, opus 7, número 8 de Tommaso Albinoni. Soplaban Heinz Holliger y Maurice Burg con el conjunto I Musici. Y seguimos a la batuta mágica con Camille Saint-Saëns y el final de su tercera sinfonía. Un final triunfal a más no poder, con el órgano ahora sí a todo trapo. Por eso se la conoce como la sinfonía con órgano, esta opus 78. Una auténtica pasada de esta página de 1886 que comienza maestoso y acaba allegro moderato.
Thank you.
Ahí queda resonando al final, ¿no? El órgano en este apabullante final de la Sinfonía número 3 de Camille Saint-Saëns en la versión de Charles Dutoit con la Sinfónica de Montreal. Y vamos ahora a recordar a un grandioso pianista que nació hace un siglo, el 5 de noviembre de 1921 en Budapest, el húngaro György Cifra. Bueno, era hijo de una familia gitana húngara. Su padre tocaba en cabarets y restaurantes, primero en París, allá por 1910. Volvió a Budapest y allí fue donde nació el muchacho, que con 5 años ya improvisaba melodías populares en el circo y en algún que otro bar. A los 9 años fue aceptado en la prestigiosa Academia Franz Liszt de Budapest y con 16 dio sus primeras giras de conciertos. Pero después de tocar como pianista de jazz tras la Segunda Guerra Mundial, intentó escapar de Hungría y fue internado en campos de trabajo durante 3 años, en donde se fracturó las muñecas. Desde entonces usó unas muñequeras. Finalmente consiguió ganar el premio Franz Liszt ya con 32 años, lo que le abrió un poco las puertas, pero finalmente se escapó con su mujer y su hijo a Viena, donde en un recital deslumbró y fue llamado a París y Londres. Bueno, era un virtuoso espectacular y sobre todo en algunas piezas folclóricas parece ser que se adornaba demasiado, lo que no gustaba mucho, pero eso sí, cuando tocaba piezas clásicas era un fenómeno. Por ejemplo, en Schumann, Chopin y sobre todo en Liszt, sobre todo en este último, sigue siendo uno de los mejores intérpretes de la historia. Vamos a escucharle en la mítica grabación que hizo del Gran Galope Cromático. Nadie ha tocado esta página como él. Thank you. Espectáculo total con Giorgi Tsifra tocando el gran galope cromático de Franz Liszt. Parecía que improvisaba, ¿verdad? Pero no, esto está así escrito y nadie lo ha tocado más deprisa que él. Bueno, igual el propio Liszt lo hizo, ¿no? Giorgi Tsifra nació hace un siglo y murió en 1994. Y vamos a continuar ahora con la historia de la sinfonía y nos vamos al año 1732, cuando Giovanni Battista Pergolesi estrena su ópera bufa Il frate innamorato. Bueno, la traducción literal es el hermano enamorado, pero en realidad habría que decir que son sus hermanas las que están enamoradas de él. A ver, él, bueno, pues fue raptado por unos forajidos y claro, pues la familia piensa que se ha perdido, pero cuando después le adopta otro miembro del pueblo, pues sus hermanas se enamoran de él. Finalmente su tío le reconoce por una marca de nacimiento que tenía en un brazo. Bien, pues qué decir de Pergolesi, que escribió esta pieza feliz y llena de brío con solo 22 años y que, por tanto, sobre todo el alegro espirituoso inicial nos marca ya el camino. Después le siguen un andante y un alegro asai. Thank you. Sencilla pero correcta sinfonía, sin duda, para la ópera bufa El frate innamorato, el hermano enamorado de Pergolesi. Y ahora vamos con otra ópera italiana que cumple 130 años de su estreno, el 31 de octubre de 1891 en el Teatro Costanzi de Roma. Hablo de El amigo Fritz, de Pietro Mascagni. Sí, el autor de Caballería rusticana. Esta obra la estrenó al año siguiente. Y bueno, pues tuvo relativo éxito, incluso por ejemplo la dirigió Gustav Mahler en Hamburgo, pero después pues ha pasado prácticamente al olvido y apenas se interpreta, aunque tiene un dúo bastante bonito de los dos protagonistas. Hoy me voy a quedar sin embargo con el intermedio del acto tercero, que también tiene su miga y que, bueno, recuerda vagamente al intermedio también orquestal que había creado para Caballería. ¿De qué va la historia? Pues ese amigo Fritz es el rico solterón Fritz Kobus, que no quiere casarse ni a tiros. Pero claro, conoce a Susel, la protagonista, y se queda prendado de ella. Aún así, no quiere casarse. Entonces, ¿qué pasa? El padre de la muchacha, como estratagema, dice que la va a obligar a casarse con otro. Entonces Fritz traga y acepta casarse. Vamos a escuchar este intermedio. Bastante oscuro, casi como la amenaza del padre, porque esto es una ópera verista en tres actos.
Thank you.
Ondrej Lennart al frente de la Sinfónica de la Radio de Bratislava en este hermoso intermedio del amigo Fritz de Pietro Mascagni. Y vamos a acabar con Mascagni, como dice el chiste, ¿no? Con música de Don Manuel de Falla, porque hace 95 años que estrenó su concierto para clave y cinco instrumentos. Fue en noviembre de 1926 y se lo dedicó a la gran clavecinista Wanda Landowska, aunque esta, según dicen, lo estrenó, pero lo recibió con cierta frialdad. Quizás habría esperado otra cosa. Bueno, el caso es que Falla, sin embargo, encanta a Igor Stravinsky, que piensa que esta es la mejor obra de Falla. Y es que, claro, Stravinsky había compuesto Las bodas para cuatro pianos y su concierto para piano e instrumentos de viento, un poco inspirándose en la misma idea. Bueno, aquí el bueno de Falla incluso cita la canción de Los Álamos Vengo en el primer movimiento y en el segundo incluso el día del Corpus Christi en Sevilla. Bueno, pues vamos a escuchar esta preciosa pieza del maestro gaditano en la mítica versión que grabara Joaquín Achúcarro con el concierto de clave de Falla. Hasta otra batuta mágica.